Hola, hermanos y amigos de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la coronación del rey Carlos III y profecía. Y bueno, el rey Carlos III y su esposa Camila fueron coronados como el rey y la reina del Reino Unido y los otros reinos de las naciones británicas de mancomunidad. Y de acuerdo a la BBC, la cual es una compañía de noticias en Inglaterra, la ceremonia de coronación es una ceremonia tanto religiosa y que es simbólica y que en ese momento ellos son coronados como soberanos y al mismo tiempo es el acto físico de poner la corona en la cabeza del rey y formaliza el papel del monarca como la cabeza de la iglesia en Inglaterra y marca la transferencia de su título y poderes. Pero en realidad no es necesario la coronación, ya que el rey Carlos III se convirtió automáticamente en rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. Y por un momento voy a hablar acerca del emblema de la coronación. Y este unifica la flora de las cuatro naciones del Reino Unido. La rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, el narciso de Gales y el trébol de Irlanda del Norte. Y las flores fueron puestas de una manera que formaba una corona de San Eduardo, con la cual el rey fue coronado durante un servicio de coronación en Abadía de Westminster el sábado 6 de mayo. Y el emblema fue diseñado utilizando los colores rojo, blanco y azul que representan la bandera de la Unión. Y de acuerdo a la BBC, la coronación es prácticamente igual como lo ha sido por los últimos 1000 años. Y la ceremonia británica es el único evento de este tipo que queda en Europa. Y bueno, la afirmación del Palacio de Buckingham es que aunque la coronación se arraiga en una larga tradición, también refleja el papel del monarca en la actualidad y mirando hacia el futuro. Y bueno, la coronación tiene varias etapas y quiero hablar acerca de ellas. La primera etapa se le llama reconocimiento y es cuando él está de pie junto a una silla de coronación de 700 años. Allí el monarca fue presentado a quienes estuvieron presentes, los cuales fueron reunidos por el arzobispo de Canterbury, y quien su nombre es Justin Welby. Y esa congregación, ellos gritaban, Dios salva al rey, y sonidos de trompeta fueron pronunciados. La siguiente parte es cuando el soberano jura defender la ley y la iglesia de Inglaterra. Y allí le quitan la unción de la túnica ceremonial del rey y se sienta en la silla de coronación. Allí se le sostuvo una tela dorada sobre la silla para ocultar al rey de la vista y el arzobispo de Canterbury ungió las manos, el pecho y la cabeza del rey con aceite sagrado, elaborado según una receta secreta, pero que se sabe que contiene flores de azahar, rosas, jazmines, canela y aceite de oliva. El aceite creado para el rey Carlos no tuvo ningún ingrediente animal. Y en la investidura el soberano se le presentó con elementos como el orbe real, el cual representa la autoridad moral y religiosa, y el scepter que representa el poder y el sector soberano, una vara de oro rematada con una paloma de esmalte blanco, y la cual es un símbolo de justicia y misericordia. Y finalmente el arzobispo le coloca lo que se llama la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey. Y luego de esa entronización y homenaje, el rey se fue de esa silla de coronación y se dirigió hacia el trono. Ahora, la corona usada durante la coronación es de oro macizo de San Eduardo del siglo XVII y como pesa tanto, solo se utiliza en el momento de coronación. Y concerniente al aceite que fue utilizado para el ungimiento, una semana antes de la coronación en una iglesia llamada Santo Sepulcro en Jerusalén, hubo una ceremonia especial donde fue consagrado por un patriarca ortodoxo oriental o ortodoxo griego de Jerusalén llamado Beatitud el patriarca Teófilo III. Y es que el aceite fue creado con aceitunas o cosechas de aceitunas de dos olivares, pero esos son árboles de Jerusalén y ese aceite se perfuma con aceites esenciales de rosa, de sésamo, jazmín, canela. Y bueno, la fórmula se ha utilizado durante cientos de años y eso refleja una conexión familiar entre el rey y la Tierra Santa. Y con esto algunos afirman que hay un profundo vínculo entre la coronación, la Biblia y la Tierra Santa de los reyes antiguos. Y afirman ellos que los monarcas a través de los años han sido ungidos con aceite que proviene de la Tierra Santa. Bueno, hablando de aceite, sí quiero ir a leer la primera escritura. Y está en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1, que dice: Dijo el Eterno a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me ha provisto de rey. Y salto al verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Y bueno, no es ningún secreto que los antiguos reyes de Israel fueron ungidos con aceite. Ahora, el uso de aceite en la coronación de los reyes ingleses. Algunos van a argumentar que es una coincidencia o que es una imitación de lo que la gente ha visto en la Biblia. Ahora, la ceremonia de este año, tanto como la ceremonia en los años 50, cuando la Isabela II fue coronada, muchos suponen que esa coronación fueron originadas con un obispo católico romano con el nombre de Dunstan en el siglo X. Y aunque bueno, estamos hablando de un tiempo antiguo, hace más de 1000 años, no es tan antiguo. Pero la pregunta es, ¿de dónde ese señor sacó esa idea? Y supongo yo que algunos aspectos de la coronación fueron tomados de formas de coronaciones más antiguas de los reyes de Irlanda y de Scotland. Y así fue como terminaron en Inglaterra. Y hay un señor llamado Justin Welby, quien argumenta que todo esto viene desde las cruzadas. Pero yo pienso que todo eso originó fue con Jeremías cuando él vino a Inglaterra. En este momento me gustaría leer algo escrito por el difunto evangelista llamado Reynold McNair, lo cual fue escrito y publicado en El Mundo de Mañana en octubre de 1966, disculpe, 69. Y el artículo habla de que Cristo ocupará el trono de David. Y dice, no puede haber ninguna duda de que la actual familia real de Gran Bretaña son los descendientes directos del antiguo rey judío David, que la reina Isabela II se sienta en el mismo trono de David y que en un día futuro cercano habrá otra coronación, quizás será la última de esta era. Y veremos si el rey Carlos es o no es el último en esta era, en ese trono, antes de que venga el Mesías y tome posesión del mismo trono en el que nació para ocupar el trono del mundo terrenal. Pero antes de continuar, antes quiero regresar y con eso voy a leer Génesis 32, verso 28, y que dice: Y el varón me dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y obviamente aquí leímos cuando Jacob cambió su nombre a Israel. Bueno, Dios le cambió el nombre. Y de allí quiero brincar al verso 48, y es que Jacob, bueno, él tuvo 12 hijos, pero él no le transfirió el nombre de Israel a ninguno de esos 12 hijos, sino los transfirió a sus nietos, los hijos de José, y eso lo podemos leer en Génesis 48. En el verso 11 claramente vemos esta reunión entre Israel y su hijo José, y comienzan a hablar de los hijos de José. En el verso 15, él está dando una bendición a José, y en el verso 16, la dirige a los hijos de José. Y en ese mismo verso pone su nombre sobre ellos, donde dice, y se ha perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres. Y digo ellos porque eran dos hijos, era Manasé y Efraín. Para oficialmente transferir la bendición, él puso su mano sobre la cabeza de los niños. Y en el verso 17, José se dio de cuenta que él iba a poner la bendición mayor en el menor. Él pensó que eso era un error. Así que en el verso 18, José trató de corregir a su padre. Pero en el verso 19, su padre no quiso. Y él le afirmó que él era consciente de lo que estaba haciendo. Y afirmó que el hijo mayor, su descendencia, sería una gran nación o un gran pueblo, pero su hijo menor iba a ser una multitud de naciones. Y bueno, el mundo protestante no le da importancia a estas profecías y muchos de ellos las ignoran. Otros, ignorantemente, dicen que todas estas cosas sucedieron en el Antiguo Testamento. Pero sencillamente no hay prueba histórica ni escrituras que sustenten esta idea. Ahora, hay que tener bien claro que cuando Israel puso su mano derecha sobre el hijo menor de a José, que era Efraín, eso hizo que ese hijo recibiera la herencia primogénita y tiene validez ante Dios. Podemos leer eso o verificarlo en Jeremías verso 31. Disculpe, capítulo 31, verso 9. Y al final dice, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. También quiero recordarles que Moisés discutió ciertas bendiciones para los hijos de José. Y me estoy refiriendo a Deuteronomio capítulo 33, verso 13, que dice, a José dijo, bendita del Eterno sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está debajo. Continúo versos 14 al 16. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarca venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es el príncipe entre sus hermanos. Y esto se ha cumplido en estos descendientes, y es que durante los últimos 200 años esto ha sucedido. Las naciones británicas y la nación americana han sido ricas, los más ricos, los más poderosos del mundo, y con una tierra preciosa y productiva. Continúa en el verso 17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como las astas de búfalo. En ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasé. Y es muy importante entender estas profecías, y es que aunque no tienen parece que nada que ver con el plan de salvación de Dios, y es lo que argumentan muchos protestantes. Estas profecías nos ayudan a identificar los descendientes de Israel, y por dado sirve como llave maestra para poder entender profecía en tiempos actuales. Y bueno, es curioso, pero bueno, hay muchas naciones y diferentes naciones tienen diferentes símbolos. Pero da la casualidad que el toro y el buey son símbolos británicos. Y ellos, los británicos, junto con los americanos, han empujado a todos los pueblos a los confines de la tierra. Y es lógico que alguien en la historia de la humanidad tenía que recibir estas profecías, estas promesas. Y si miramos a la historia, la Gran Bretaña tenía colonias como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, las Islas Malvinas y grandes puertos como en India, Hong Kong, Sudáfrica y varios otros lugares, los cuales la Biblia los llama como los confines de la tierra. Y por otra parte, si hablamos de los Estados Unidos, ellos han mantenido bases militares a través de todo el mundo. Y estos dos poderes, ellos, los angloamericanos y los británicos, han empujado militarmente a gente en todo el mundo. Y en este momento quiero leer algo que fue escrito por un ministro de la Iglesia de Dios en el siglo XIX, o sea, entre los años 1800 a 1900, y el nombre del señor era Frederick Glover. Y él identifica a Inglaterra con la tribu de Efraín, y él hace la referencia a un argumento lingüístico, y es que ese pueblo antes se llamaba a sí mismo Tsotsa. Y hoy en día, una de las maneras como conocemos a ese pueblo es como los anglosaxons, o anglosaxones, algunas personas lo dicen. Pero el argumento es que viene de la palabra o de la frase Tsotsa. Sons, lo que usted ve escrito, S-O-N-S, son en inglés significa hijos y of significa de, que es la palabra O-D-O-O-F, y sa es el nombre de alguien. Y suena muy parecido a la segunda frasecita que es sons of Isaac, o sea, los hijos de Isaac en español. Y como pasan los años, la frase fue modificada y en español, pues hablamos de los anglosajones, pero anglosaxons en inglés. Y él argumentaba que había muchas marcas lingüísticas por las cuales se podía ver la conexión entre Inglaterra e Israel. Y su argumento es que personas de la tierra de Israel vinieron y terminaron localizándose en Inglaterra. Y claro, obviamente no está argumentando que esto es algo que haya sucedido en los últimos 1000 años o 2000 años. Estamos hablando de antes de que Jesucristo apareció en la tierra. Y más claramente cuando caminó entre nosotros. Y bueno, entre otras cosas, él también argumentó de la división del tiempo de la semana en 7 días, lo cual eso no era muy común. Aunque hoy en día es muy normal, en el pasado a la gente o no le ponía atención a eso o tenían días de o semanas de 10 días. Bueno, en fin, era que los primeros anglosajones utilizaban una vez más la semana de 7 días y tenían 3 periodos de festividades anuales. Y eso es algo que caracteriza a los hebreos, ya que ellos tienen la fiesta de Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y esto es evidencia de que había algún tipo de lazo religioso entre los hebreos y los primeros anglosajones. Y esto es importante analizar, ya que hoy en día y a través de la historia, cuando una persona o un grupo de personas llegan con ideas religiosas diferentes a las que uno conoce, eso causa choque y oposición. Si los primeros anglosajones no eran hebreos, ¿por qué ellos le iban a dar la bienvenida a ideas religiosas a una cultura a la cual ellos no pertenecían? Así que lo más lógico es que ellos eran hebreos. Ahora, hablando de las bendiciones y la expansión de los anglosajones en el año 1800 en adelante, vimos que en la Unión del Acta de 1800, Malta fue adquirida por conquista. En el año 1800, Tasmania fue tomada. En el 803, el Cabo de Buena Esperanza fue tomado de los holandeses. En 1806, Ceilán, que ahora se llama Sri Lanka, fue tomada. En 1815, Australia Occidental y después una provincia de Australia Meridional en 1829. Y hablando de Hong Kong, en 1834 fue tomada o arrebatada de los chinos. En 1841 Nueva Zelanda se hizo una colonia separada. En 1841 el Punjab de India se anexó formalmente. Y en 1849 Victoria se convirtió en una provincia. En 1850 fue anexada Birmania y Pagu en 1853. Luego, en 1856, India fue transferida a la corona. Y en 1859, la reina fue proclamada como emperatriz de India. En 1876, Chipre fue tomada y 2 años después Nueva Guinea fue anexada. Y bueno, voy a parar acá porque hubieron otros territorios menores y la cosa es que el Imperio Británico aumentó, que al punto que en el siglo XIX al principio la gente decía que el sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico porque siempre era día en algún lugar en el Imperio Británico. Y en 1913, 412 millones de personas vivían bajo el control del Imperio Británico. En ese entonces representaba el 23% de la población mundial. Y hasta este momento, ese ha sido el imperio más grande de toda la historia de la humanidad. Y aunque parezca asombroso, a eso de los años 1920, ese imperio prácticamente cubría la cuarta parte del planeta. Y esto, en mi opinión, tiene que ver con la profecía de convertirse en una multitud de naciones. Y esa profecía fue cumplida con los antiguos británicos, en el antiguo Imperio Británico. Y bueno, el Imperio Británico se terminó, pero inclusive hoy en día hay un respeto y un homenaje de muchos territorios que solían ser parte del Imperio Británico hacia Inglaterra. Y hay preocupaciones de algunos que con el nuevo monarca, algunas de esas conexiones con varias naciones se van a perder, particularmente naciones del Caribe o territorios del Caribe. Pero bueno, la Biblia advirtió acerca de estas cosas y con eso quiero ir al capítulo 28. Y estoy hablando de Deuteronomio 28 en el verso 58. Y es que después de las bendiciones, bueno, Dios advirtió a este pueblo que tenían que obedecer para mantener las bendiciones. Y leo: si no cuidases de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, el Eterno tu Dios. Y los siguientes versos dan los castigos que vienen por desobediencia. Pero no los voy a leer, pero sí voy a brincar al verso 62 que dice: y quedaréis pocos en número, y en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz del Eterno tu Dios. Y bueno, es que la advertencia es que si desobedecen a Dios, pues van a perder esas posesiones, incluyendo las bendiciones, y bueno, también van a ser reducidos en número. Así que la pérdida de las posesiones, esas fueron profetizadas. Al igual, Levíticos 18, versos 24 al 29 nos habla de lo mismo. Y es que allí, bueno, Dios los compara con los paganos que tienen sus prácticas y debido a eso vino castigo sobre ellos, pero al igual con su pueblo. Si ellos hacen las mismas prácticas, Dios los va a castigar y de eso es que está hablando esos versos bíblicos. Pero bueno, estabas hablando de la coronación del rey Carlos III y qué tiene que ver esto con profecía. En este momento quiero leer 1 Reyes capítulo 2, verso 45, que dice: y el rey Salomón será bendito, y el trono de David, y esto es lo importante, el trono de David será firme perpetuamente delante del Eterno. Y eso significa por siempre, o sea que el trono de David se estableció y no tendrá fin, o no puede tener fin. Y con esto quiero leer Jeremías 33, verso 17, que dice: porque así ha dicho el Eterno, este es Dios hablando, no faltará a David varón que se siente sobre el trono en la casa de Israel. Y en la palabra varón, aunque no soy experto en hebreo, he escuchado que también podría traducirse como no faltará a David alguno que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y es más, momentáneamente he puesto estas otras traducciones alternas. Y en este momento quiero recordarles que la escritura no puede ser quebrantada de acuerdo a Juan capítulo 10, verso 34. Y bueno, esto crea un problema porque, de acuerdo a la historia, el último rey de Judá fue el rey Sedequías en el año 587 antes de Jesucristo. Ahora, hay personas que con muy buenas intenciones, ellos tienen solución para este problema, y es que ellos argumentan que Jeremías 33 en realidad no significaba que alguien tenía que estar en el trono, sino que solo tenía que estar disponible para estar en él. Pero eso ignora otra profecía que se encuentra en Génesis 49, verso 10, que dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Silo. Y muchos dicen que el Silo es una referencia a Jesucristo, y lo cual lo es. Pero no es una referencia a Jesucristo hace 2000 años. Si continúa el verso, dice, y a él se le congregarán los pueblos, lo cual eso no sucedió hace 2000 años. Pero cuando él regrese en su segunda venida, a él se le congregarán los pueblos. Pero bueno, da igual, sea en un futuro o hace 2000 años, Sedequías fue el último rey de Judá más de 500 años antes de que Jesucristo apareció. Y total, Jesucristo, él habló de un reino, pero es un reino futuro. Por eso podemos mirar en Juan capítulo 18, verso 36. Y dice, mi reino no es de este mundo. Y brincando al final, dice, pero mi reino no es de aquí. Ahora, tenemos que tener en cuenta Apocalipsis 11, verso 15, y es que Jesucristo, su reino se establecerá en los reinos del mundo. Pero en este momento, nuestro mundo vigente no es el reino de Dios. En pocas palabras, lo que les quiero decir es que bíblicamente tiene que haber una línea real o un linaje de sucesión de reyes desde, bueno, David hasta el segundo regreso de Jesucristo. Y aunque Sedequías, ese rey, fue el último rey de Judá 500 años antes de Cristo, una sucesión o un linaje tendría y continuará sentados en el trono de David hasta que Jesucristo regrese a tomarlo. Y en este momento la realeza británica califica ocupando ese papel. Y con esto en mente quiero leer segunda de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16, que dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y el verso 15: Pero mi misericordia no se separará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y bueno, esta idea de que el trono de David iba a permanecer permanente hasta que Jesucristo regrese, no es una idea nueva del siglo XIX o el siglo XX. Es más, iglesias que enseñaban doctrinas de las iglesias de Dios a través de las Edades Medias en el área de Transilvania enseñaban este tipo de ideas. Es más, esta idea está en el Nuevo Testamento. Si miramos a Lucas capítulo 1, versos 31 al 33, aquí claramente dice que Jesucristo, él va a heredar el trono de David. Y este es un evento futuro, aunque algunos asumen que cuando Jesucristo, después de la resurrección, él tomó el trono de David, pero no, eso no es cierto, eso todavía es un evento futuro. Y con eso en mente podemos leer Mateo 19, verso 28. Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, ahí está la palabra clave, y ese es un evento futuro, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero bueno, como afirmé temprano, historiadores afirman que el último rey de Judá murió alrededor del año 586 antes de la era cristiana. Pero las personas que creen que la escritura es verdadera, ellos se imaginan que de una u otra manera Dios proveyó para que se cumpliera su promesa y, lógicamente, las Islas Británicas es un buen lugar. Y antes de que el rey de Judá murió, al menos una de sus hijas de seguro llegó a las Islas Británicas y se casó, y sus descendientes continuaron reinando. Y no reinando bajo un pueblo extraño, sino reinando con pobladores que eran descendientes de grupos migratorios, los cuales formaban las 10 tribus de Israel. Y para más información tienes que ver nuestro video Estados Unidos y Inglaterra en profecía bíblica. En ese video hablamos de los eventos que causan que los descendientes de Efraín y Manasé terminen en esas islas. Pero regreso a hablar acerca de las hijas del último rey de Judá. Y en la Biblia hay una expresión que habla acerca de las hijas del rey. Y esta se menciona en compañía con Jeremías. Y la segunda vez es cuando Jeremías está viajando con ellas hacia Egipto. El todo es que ellos se marchan de la tierra de Israel. Y bueno, entre el folclore e historias, en Irlanda se habla de tres lugares donde muchos afirman que allí fue donde Jeremías fue sepultado. Pero también hay eruditos que dicen que no hay prueba de que él fue a Irlanda. Pero hay escritos muy antiguos, los cuales mencionan la llegada de un profeta hebreo a la tierra de Irlanda. Y hablando de Jeremías en Irlanda, algunos dicen que la literatura antigua hace referencia a Jeremías como Iarbanel. Otros dicen que no, que el nombre es Caín. Y otros dicen que no, que es un personaje que se llamaba Olanfola. Y la cosa es que parece que hay varias historias relacionadas con Olanfoldas. Y uno de ellos parece fechar del sexto siglo. Bueno, antes de que Jesucristo. Y ese es el tiempo correcto de cuando Jeremías hubiese llegado a Irlanda. Y en cuestiones de historia hay muchas cosas que nunca se debían haber perdido. Y fácilmente historia se vuelve leyenda y la leyenda se vuelve el mito. Y en este caso estamos hablando de más de 2600 años de historia. Y quiero hacer una referencia a algo que alguien publicó en 1879 acerca de lo que sucedió. Y es que los fenicianos o los filisteos tomaron posesión de Irlanda muy temprano. En este punto casi todos los historiadores están de acuerdo. Pero había otro pueblo que también se asentó en el norte de Irlanda. Y los historiadores los conocen como de Tuatha De Dananann. Y en español sencillamente significa la gente de la tribu de Dan. Y estos introdujeron al lenguaje irlandés cientos de palabras hebreas, al igual que costumbres y leyendas. Y en ese artículo nos recordaron que la reina en ese entonces, Victoria, era una descendiente directa de David. ¿Y por qué? Así lo explican. Ella, quien formó parte de la misma familia que se sienta en el trono hoy en día, ella desciende de Jaime II de Escocia. Y ese, a través de los reyes que están en pantalla, en Escocia, desciende de un rey en Irlanda llamada Earca. Y ese rey, después de una descendencia o un linaje de bastantes re reyes irlandeses, ellos descienden de Jeremón de Tara y Tea Tepi, quien es una de las hijas de Sedequías. Y ella llega a Irlanda con Jeremías y ellos escapan la destrucción que causó Nebucadnezar cuando él invadió Judá y mató al rey y sus hijos. Y con esto en mente, sabemos que en Jeremías 45, verso 5, sabemos que Jeremías no iba a caer víctima en ese conflicto. Ahora, es lógico que Jeremías haya huido hacia las Islas Británicas, en particular Irlanda del Norte, ya que esa había sido colonizada por la tribu de Dan. Y cuando éste llegó allá, ese pueblo lo reconoció e inmediatamente lo llamaron a él Olan Foda, y lo cual significa hombre de Dios o maestro. Y a la princesa que andaba con él la llamaron Teatepi, lo cual significa la hermosa del este. Y ella se casa con el rey Jeremón de Wiltshire, quien era el rey de Lothair Crofin. Esta ciudad, una vez hacen la ceremonia del matrimonio, le cambian el nombre a la ciudad de Tara. Bueno, así lo pronunciamos porque así está escrito. Y en el español leemos de la izquierda a la derecha, pero en el hebreo se lee es al revés, de la derecha a la izquierda. Entonces, si se lee de la manera como se lee el hebreo, termina diciendo es Arat, lo cual significa ley. Y por parte de la princesa Tiatepi, así llega el simiente de David a Inglaterra. Claro, comenzó con Irlanda y después se pasó a Escocia y después terminó en Inglaterra. Y el personaje que ellos llamaban Olan Folda, que es el hombre de Dios o maestro, él fundó una escuela de lo divino, pero una vez más le asignaron un nombre hebreo, Mur Olam. Esta historia, que se encuentra en algunos de los documentos históricos de Irlanda, donde una princesa con un nombre hebreo, que una vez más significa la hermosa del este, y que se casa con este príncipe local, el cual tiene que aceptar su religión, la religión de ella, y crean una escuela de estudios divinos y la nombran con un nombre hebreo. Y de acuerdo a la historia, ellos son coronados en una piedra que en hebreo le llaman la Liafeo. Y ese es el nombre de la piedra, y lo cual significa la piedra del destino. Y que hoy en día muchos argumentan que es la misma piedra que se encuentra debajo de la silla de coronación que utilizó el rey Carlos III, y esta piedra se ha utilizado a través de cientos de años. Y esto es consistente con lo que la escritura dice, ya que la misión de Jeremías era de plantar y de construir. Y él plantó y construyó un trono y construyó una escuela de religión. Comencemos con Ezequiel 17, verso 22. Del cetro alto, donde el Señor toma un cayugo y corta un tallo, el tallo es Teatepi. Y ese es el que es plantado en el reino de Irlanda, con un pueblo de origen hebreo. Y si miramos a Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 30. Dice, y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y que es lo que estamos hablando, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Y ahora quiero pasar a Ezequiel 21, verso 27. Y aquí está hablando de las maldades de los reyes de Israel y Zedekía. Dios estaba cansado con esa línea. Y el verso 26 dice, depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Y es claro que eso sucedió, pero continúa, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Aquí estamos entrando en territorio que los protestantes y la cristiana en general no tienen ni idea de qué esto está hablando. Pero es bien claro que algo bajo va a ser exaltado y algo que es alto va a ser humillado. Y el verso 27 menciona tres veces, arruina, arruina y arruina lo reduciré. Y esos son tres eventos proféticos. Y terminan igual que Sedecaya, porque dice, y esto no será más. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Y yo se lo entregaré. que está hablando de Jesucristo. En el verso 27, tres veces la corona ha sido movida. Primero de Jerusalén a Irlanda. Esa es la primera ruina. La segunda ruina es cuando la corona es removida de Irlanda y movida a Escocia. Y esto sucede a través del rey Fergus. La tercera ruina sucede a través del rey Jaime VI. Y es cuando la corona es removida de Escocia y puesta en Inglaterra. Y en este momento quiero mencionar que en el 2022 hubo un video que supuestamente desprueba la conexión entre Inglaterra e Israel. Y en el video afirman de que no hay ninguna conexión lingüística de hebreo en o a través de las Islas Británicas. Y en ese video afirman que el anglicano Frederick Glover en el siglo XIX se inventó la historia de Tea Tefi. Pero eso fácilmente se puede desprobar porque ella está mencionada en un poema irlandés del siglo VI. Y en el poema inclusive menciona que ella se casó con el rey Germán. Y hay una balada del siglo XI donde menciona la tumba de ella y se habla de que ella era la más hermosa. Y aparentemente en el lenguaje original de Gaelic, el nombre de ella no es difícil de encontrar cuando buscan esos documentos. Pero bueno, quería mencionar eso porque en Wikipedia ellos no parecen estar interesados en mostrar esta verdad. Y el video parece estar basado en Wikipedia. Y inclusive yo utilizo Wikipedia, pero Wikipedia tiene ciertas inclinaciones políticas y religiosas donde cierta información que no apoya su agenda es omitida. Pero bueno, regresando a las escrituras, en este momento quiero hacer una referencia de nuevo a Génesis capítulo 40 verso 10, donde dice, no será quitado el cetro de Judá. Y con ese personaje hay una historia inusual en la escritura en Génesis verso 38, disculpe, capítulo 38 versos 27 al 30. Y Judá tiene dos gemelos. Y cuando iban a nacer, un gemelo sacó la mano. Y eso significaba que iban a nacer primero, así que por eso lo marcaron, le amarraron un hilito en la mano. Pero el bebé metió la mano de nuevo y resulta que nació fue el otro. Y sí, el otro bebé se atravesó y se entró primero y por eso lo nombraron Farés. Y después de eso nació el que debía haber nacido primero y a él lo nombraron Sara. Bueno, esto eran varones, pero recuerde que esto es hebreo. Los nombres suenan como mujer, pero no, son varones. El todo es que esto creó una brecha entre estas dos líneas, la línea de Farés y la línea de Sara. Esta historia está en las escrituras, en Génesis, así que es tiene que tener alguna importancia. Pero sin olvidar eso, vayamos a Oseas capítulo 12, verso 21. Y dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. El solano es un viento que viaja hacia el este. Y las Islas Británicas quedan hacia el este de Jerusalén. Y en el Salmo 89, versos 20 al 25, hablando de David, y aquí le quiero recordar que alrededor del año 600 a.C. parece que los descendientes de David son destruidos y su línea de reyes termina. Pero este capítulo habla de que quebrantará a sus enemigos y herirá a los que le aborrecen. Y en el verso 25, y pondré su mano sobre el mar. Y con esto les quiero recordar que los británicos, ellos de verdad llegaron a controlar el mar. Es más, establecieron el imperio más grande que el mundo ha visto, o la historia de la humanidad ha visto, a través del mar. Pero bueno, sabemos que proféticamente los británicos están teniendo pérdidas y ellos van a perder mucho más. Y serán quebrantados. Y con eso quiero leer o referirme a Jeremías capítulo 31 versos 8 y 14. Y esto es cuando Jesucristo regresa. Y allí habla de que él hace volver a descendientes de Efraín de la tierra del norte. Y Gran Bretaña queda hacia el este, al norte-este, más específicamente de Israel. Y hablando del mismo evento, está Isaías 49:12. Y es una referencia al mismo evento del que hablé hace un momento, y este nos da una coordenada más, y dice esto: He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente. Y una vez más, les quiero recordar que desde Jerusalén, Inglaterra queda, es una tierra lejos y que queda hacia el noroccidente de Jerusalén. Ahora, el evangelista Raymond Manner, él habló de que la línea de reyes en Judá, ellos venían de la línea de Fara. Y les recuerdo que ese fue el bebé que primero nació. Pero él también comentó que el príncipe Germán, el cual vivía en Irlanda, él pertenecía a la descendencia de la línea de Sara. O sea, el bebé que debía haber nacido de primero y que cuando sacó la mano a ese fue que le marcaron con un cintito. Y de esta manera argumentaba McNair que la brecha se había sanado. Y él también hizo una conexión con la mano de Ulster, el cual es un símbolo antiguo del norte de Irlanda. Y nadie está seguro de dónde viene ese símbolo, o tienen teorías, pero Magner aseguraba que eso vino fue del nacimiento de la línea de Sara, cuando le amarraron el hilito rojo para marcar al bebé. Y eso marcó el derecho de primogenitidad. Y bueno, en cuestiones culturales irlandesas hay otro tipo de marcas que refieren a ese simbolismo. Ahora, en cuestión de que si los hebreos llegaron a habitar las Islas Británicas o Irlanda, un historiador romano que supuestamente vivió entre los años 56 a 120, llamado Tácito o Tácito, él escribió de que habían documentos de judíos fugitivos de la isla de Creta, y eso era la tradición desde los tiempos de Salomón, que cuando los fenicianos fueron a Creta, ellos estaban acompañados con hebreos y ellos llegaron tan lejos como Inglaterra. Y también hay afirmaciones de que descendientes de la línea de Sara, llamado Dara o Darla, fue el rey de Dardano de la leyenda griega y por lo tanto era de la línea de Sara. Y esto es relevante porque algunos han dicho que ese príncipe Jeremón, que él era de la línea de Sara, ya que sus antepasados venían de la isla de Grecia, en la isla de Creta, en el Medio Oeste, a través de España, y que ellos formaron parte de la dinastía Meliasan en Irlanda. Es más, Jeromón el 23, él nació en España. Y bueno, hablando de esa gente, un profesor de la Universidad de Yale informó que los miliceos se referían a sí mismos como los hijos de la rama roja o hilo escarlata. Y ellos estuvieron temporalmente en la isla de Creta. Ahora, hablando de la piedra de coronación o la piedra del destino. De acuerdo a algunas leyendas, esa historia fue utilizada por los reyes de Judá. Y algunos piensan que originalmente esta fue la piedra que está mencionada en Génesis 28, versos 18 al 22, y que es la piedra de cabecera de Jacob. Y bueno, voy a mencionar brevemente que algunas personas dicen que el que trajo la piedra fue Jeremías. Pero la escritura es silenciosa y no dice nada de eso. Lo único que dice es que Jeremías estaba con las hijas del rey. Y bueno, la historia va que él la llevó fue a Irlanda. Y que en Irlanda un señor llamado Fergus, hijo de Irk, él la llevó de Irlanda a Escocia. Y en el año 1296, el rey Eduardo la llevó desde Escocia hasta Inglaterra. Ahora hay personas que afirman que los irlandeses, ellos escondieron la verdadera y que dieron una falsa, pero nunca ha aparecido a través de la historia esa otra, así que lo más seguro es que la que está ahí es la única. Ahora, en cuestión de los eruditos y de dónde viene la piedra, bueno, algunos han afirmado que viene de Irlanda, pero otros dicen que no, no puede venir de Irlanda. Y casualmente en el área de Gerón, donde Jacob escogió una piedra, allí hay piedras de ese tipo. Y esta es una piedra de un tipo de arena roja, aunque la piedra no tiene nada de rojo. Y hay varios lugares en el Medio Oriente donde se encuentra ese tipo de piedra. En la Iglesia de Dios no sabemos si esa piedra de verdad fue la piedra original a la cual se hace referencia en Génesis 28. Y en cuestión de leyendas, supuestamente hay una leyenda donde dice que la princesa Tia Tefi vio un símbolo pagano que se utilizaba y hizo que lo eliminaran y en lugar pusieron una piedra, posiblemente esta piedra. Bueno, en sumario, creo que el profeta Jeremías murió en Irlanda y que allí se encontraban los descendientes de Efraín, la cual también es una tribu de los israelitas. Y hay ciertas conexiones con la historia antigua de Irlanda. Y hay algún tipo de prueba de migración a Irlanda de los fenicianos y que con ellos también llegaron hebreos. Y estos eran en sí colonizadores israelitas. Y la tradición dice que ellos trajeron con ellos la piedra de Jacob, y la cual la conocen como Liafel, que significa piedra del destino, y que esta piedra garantiza o asegura una monarquía perpetua al pueblo que posee la piedra. Y hoy en día, inclusive el rey Carlos III fue coronado en una silla que contiene esa misma piedra. También hablé de que Israel, o sea, Jacob, él puso el nombre o su nombre en los hijos de José, que eran Efraín y Manasé. Y he hablado de una conexión en el pasado entre Efraín y Inglaterra. Y algo que no mencioné antes, pero en el siglo XVI, el rey Jaime, él primero proclamó que él era el rey de Israel. Y eso no estaría incorrecto desde el punto de vista de las iglesias de Dios, ya que Israel no es la pequeña ciudad en el medio oeste, que es la, dije ciudad, quería decir nación, no es la pequeña nación de Judá. Israel hoy en día están representadas por las naciones anglosajonas. Y mencioné brevemente que en el siglo XIX, un señor llamado Frederick Glover, él hizo una conexión entre los hijos de Israel y el pueblo de Inglaterra. Y eso fue publicado en Nueva Zelandia, en el periódico, en 1902. E inclusive le enviaron esa información a la reina en ese entonces. Y lo que en ese entonces ella respondió es que ella ya conocía esos hechos y que conocía el linaje ancestral. Ahora, aquí queremos ser bien claros, y es que en la continuación de la Iglesia de Dios queremos afirmar que todas las personas en el mundo son especiales para Dios, y Él tiene un plan de salvación para todos y cada uno de nosotros, y no hay favoritismo en el Señor. Pero Dios le hizo unas promesas físicas a los descendientes de Jacob. Y unas bendiciones terminaron en los hijos de Josué, que eran Efraín y Manasé. Y Dios no puede mentir, lo que Él dice lo tiene que cumplir. Y en esas bendiciones, bueno, incluían que iba a haber una gran nación y además una gran multitud de naciones. Y que éstas iban a ser prósperas y que iban a tener mucha riqueza, al igual que poder y dominio. Y el por qué estas bendiciones tomaron efectos en el año 1800 en adelante, eso lo explicamos en otro video, titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía bíblica.
Ahora, en cuestiones proféticas, el rey Carlos, él tiene conexiones con los élites de Europa y él es muy activo en el Foro Económico Mundial. Y pensamos que él va a utilizar su posición y su influencia para mejorar las relaciones con Europa en cuestiones del Brexit, y que esa fue una salida abrupta de Inglaterra, de la Unión Europea, y que dejó un sabor amargo, por decir así, entre las relaciones de esos dos poderes. Bueno, aquí quiero leer unas escrituras y voy a comenzar con Oseas capítulo 5, versos 6 y 7, que dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra el Eterno prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Y esto está hablando de los británicos. Aquí no está hablando de América, ya que América es mencionada, es una referencia a Samaria, y podemos, o puedes echar un vistazo en Amós capítulo 8, verso 14. Y la hambruna de la palabra al menos va a ocurrir en Norteamérica. Pero de regreso a Oseas, y esta vez he añadido el verso 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, que es una referencia a Alemania, y enviará el rey Jared. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Y bueno, Samaria, una vez más, es Norteamérica, así que no está mencionada aquí. Aquí estamos hablando es de Efraín, que es Inglaterra, y algunas naciones anglosajonas aliadas, posiblemente, y Judá, que es la nación pequeña en Israel. Y continúa el verso 14: porque yo seré león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Y bueno, vemos que Efraín va a tratar de hacer un tratado con la Unión Europea. Y Efraín, bueno, principalmente es Inglaterra, pero también puede incluir Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y aunque Asiria representa a Alemania, es muy probable que representa a la Unión Europea unida, porque es Alemania y sus aliados. Ahora quiero leer Oseas capítulo 8, verso 8. Devorado será Israel. Ahora, Israel son las dos casas: Manasé, que es Estados Unidos, o otra referencia es Samaria, y Efraín, que acabé de decirles quién es Efraín. Y continúa en el verso 9: porque ellos subieron a Asiria, que es una vez más Alemania, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló a amantes. Y aquí parece que Efraín va a tratar de apaciguar la Unión Europea con pagos monetarios de algún tipo. Y en Oseas capítulo 12, verso 1, vemos que el trato que Efraín hace fracasa. Tratan de hacer pacto con los asirios y no lleva a bueno. Pero aquí también está mencionado Egipto. Vamos a Oseas capítulo 7, versos 11 y 12. Dice: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamaron a Egipto, acudirá a Asiria. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red. Les haré caer como las aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que les he anunciado en sus congregaciones. Y bueno, Dios ha hablado, y si ellos quieren poner atención o no, es cuestión de ellos. Todavía tienen tiempo para arrepentirse, pero obviamente eso no va a suceder. Ahora, este verso me hace pensar que esto sucede inmediatamente después de la destrucción y conquista de los Estados Unidos de América, pero antes de la destrucción del rey del sur. O sea que Efraín no es destruido junto al mismo tiempo con Manasé. Y cuando ve la destrucción que está sucediendo con su aliado Estados Unidos, Parece que ellos entran en pánico y quieren hacer tratados. Y lo más seguro es que esto sucede al principio de la Gran Tribulación, cuando Egipto todavía es un poder independiente y que no ha sido conquistado. Y parece que Efraín los ve como opción. Y bueno, a través de la historia yo nunca he visto que Efraín vaya a buscar ayuda de Egipto después de que Oseas fue escrito. Y esta profecía debe cumplirse. Y también es una de las razones por las cuales yo creo que el rey del norte primero invade a los Estados Unidos de América y a sus aliados anglosajones antes de que invade el rey del sur. Y este punto es algo que inclusive las otras iglesias de Dios, que son verdaderas iglesias de Dios, pero ellos no entienden este punto. Ahora, en el tiempo de la bestia, muchas personas no van a estar mirando a profecías bíblicas, pero sí le van a poner atención, pienso yo, a las profecías de los eruditos y van a leer Nostradamus. Él escribió algo que dice que, aunque las naciones hablan de paz, los problemas se aumentan en toda parte y grupos militaristas crecen en Alemania y cultura pagana vive y las opiniones no son gratis y la gente no es enriquecida y el heredero del gobierno en Londres es desplazado porque él ha hecho muchas protestas de paz. Esto, pienso yo, sugiere que en el tiempo del fin, el poder alemán se va a levantar y va a eliminar al heredero, probablemente el rey de Inglaterra. Y también dice que las opiniones no son gratis. Y hoy en día no estamos llegando a ese momento porque una mala opinión te puede causar tu trabajo o una multa y en algunos casos te puede llegar a la cárcel. Y eso es debido al censorismo que está sucediendo. También pienso que algunas personas van a utilizar ese escrito de Nostradamus como una evidencia para determinar dentro de Inglaterra de que ellos deben eliminar a su propio gobernante. Y bueno, es claro que los ingleses, ellos necesitan arrepentimiento. Pero desafortunadamente la nación se vuelve más secular y más ecuménica. Inclusive en el año 1994 el rey Charles, él hizo un comentario donde él mostraba interés con religiones como la religión musulmana y el judaísmo. Pero supuestamente él es el defensor e inclusive hizo un juramento de que él defendería la iglesia de Inglaterra. Y bueno, en Oseas 11, versos 3 al 6, nos deja bien claro que Efraín será destruida. Así que todas esas ideologías y tendencias que ellos quieren tomar no les va a llevar a nada bueno. Y quiero cerrar con la última escritura, que es Isaías 46, versos 9 al 10. Y dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y bueno, estas profecías tienen que tomarse con seriedad porque Dios las va a hacer cumplir. Este video fue basado en un video hecho por el Dr. Teal titulado La coronación del rey Carlos III y profecía.